Como mencioné, el domingo pasado vamos a pasar las siguientes semanas en la mañana en el capítulo de 8 de Romanos. Si tienen sus Biblias con ustedes, pueden acompañarme y seguir la lectura mientras nosotros leemos desde Romanos 8 y los primeros 13 versículos. Romanos capítulo 8. Si están usando una Biblia ahí de la iglesia, es en la página 555, perdón, 789. Vamos a leer los primeros 13 versículos esta mañana. Déjenos escuchar la palabra de Dios. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que vienen conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa de pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros este día. Cuando pensamos en capítulos favoritos de la Biblia, a lo mejor somos tentados pedir prestado de la línea famosa de George Orwell, cambiarla un poco de todos los capítulos de la Biblia. No todos los capítulos son credos iguales, sino algunos son creos más iguales que los demás. Como hemos estudiado las escrituras durante los años, sin duda hemos llegado al punto de valorar algunas partes de las escrituras en una forma especial. No es decir que no agradamos o no vemos a todo, sino algunos capítulos que Dios en particular ha usado en nuestras vidas en formas que no ha usado a otros capítulos. Y estoy adivinando, pero creo que si sacamos una encuesta que Romanos 8 está en la lista por algunos de los pasajes, capítulos más favoritos, ha ganado la atención de muchos cristianos a través de los años, la afección de muchos cristianos a través de los años y definitivamente ha ganado la atención de predicadores a través de los años. Yo estaba revisando varias series que yo conozco. Octavius Winslow predicó 35 sermones sobre Romanos 8 y luego Thomas Merton predicó 47 sermones sobre Romanos 8. Y claro, Martin Lloyd-Jones, como muchos de ustedes conocen, él ganó en cuanto a su puritanismo a los puritanos, predicó 72 sermones sobre Romanos 8, y van a saber ustedes que no vamos a predicar tantos mensajes sobre Martin Lloyd-Jones, pero tengo que admitir que mientras empezamos esa serie de pequeño de cuatro partes en nuestro capítulo, que sí estamos entrando en medio de un capítulo, ¿verdad? En medio de un libro. Normalmente nos gusta empezar con el principio de un libro en la Biblia y empezando ahí andar hasta el fin del libro. Es lo que ambos, Pastor Hansen y yo, estamos compromisados a hacer, pero a lo mejor debemos ubicarnos un poco antes de empezar aquí en el libro de Romanos y pasar unos minutos haciendo esto. Estamos aquí en Romanos 8, claro, pero Romanos no empieza con Romanos 8. Ha sido muy bien entendido. Creo que el versículo clave y idea clave en el libro de Romanos se encuentra en Romanos 1, 17, donde Pablo dice famosamente: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, para el justo por la fe vivirá. Y esta palabra justicia llega a ser una palabra que encontramos a través de todo el resto del libro de Romanos, para que la carta de los Romanos podemos dividir en cinco básicamente secciones iguales. La última sección es un poco más larga, pero las cinco secciones todos tienen que ver con la justicia. Capítulo 1 hasta capítulo 3, la justicia falta la justicia. Y van a recordar, ¿no?, cómo Pablo no deja excusa en cuanto a hacerlo claro a nosotros, que no tenemos ninguna excusa a nosotros, no tenemos respuesta delante de Dios, sino estamos dejados delante de Dios culpables en nuestro propio pecado, la justicia que falta, ¿no? Y luego empezando el capítulo 3 hasta el capítulo 5, entrando en el capítulo 5, la justicia proporcionada, ¿no? Y esa gran predicación que hace Pablo sobre la justificación por la fe, que es a través de la justicia de Cristo, ha imputado a nosotros por la fe, que llegamos a ser justos o correctos con Dios. Luego empezando en Romanos 5 y terminando al fin de Romanos 8, ha sido descrito en diferentes formas, pero yo creo que la forma que más me gusta es la justicia reinando, la justicia reinando. En otras palabras, ¿cómo se ve ser un cristiano? Y lo que encontramos en Romanos 5, la segunda mitad, 6 y 7, 8, son diferentes aspectos de la vida cristiana mostrar a nosotros, ¿no? Todo con la idea de, mira lo que Dios está haciendo a su pueblo. Mira lo que Dios está haciendo. Mira cómo se ve lo que significa el reino de la justicia para con el cristiano y para aumentar esa idea, nuestra idea de la justicia carina. Si regresan a una hoja, al fin del capítulo 5, termina más bien con la frase: a través de Jesucristo, mediante Jesucristo nuestro Señor. Luego, observando el último versículo en capítulo 6, el fin del capítulo 6, hay lenguaje parecido, ¿no? Porque la paga de pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego, a fin del capítulo 7, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y si lo adivinaron, a fin del capítulo 8, es lo mismo. Nada ni puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hay un refrán, un repetición que Pablo coloca delante de nosotros. Aquí es como se ve la vida cristiana. Así es como se ve cuando la justicia de Dios está reinando en la vida de un creyente. Así que eso nos lleva a capítulo 8, donde él trae esa idea de concluir la idea de la justicia reinando. Y lo que vamos a hacer entonces, espero hacer por lo menos a través de esas semanas, es colocar delante de ustedes cuatro certezas o certidumbres de este Romanos 8. Y el primero que vamos a ver hoy es esto: para con el cristiano, el pecado no tiene la última palabra. Para con el cristiano, el pecado no tiene la última palabra. Mientras nosotros vemos esos versículos hoy, y obviamente no en una forma completa, tan perfecta, completa, voy a notar tres cosas, tres palabras para ustedes hoy. La palabra es salvación. Salvación, versículo 1 a 4, versículos 1 a 4. Ahora sabemos nosotros, conocemos Romanos 8 por varias razones. Hay números de versículos y pensamientos favoritos dentro de este capítulo, pero a lo mejor versículo 1 es un favorito para muchos aquí. Esta declaración atrevida, ¿no? Esa declaración grande, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esta frase toma en sí mismo pesa agregado mientras le damos cuenta de que esa palabra condenación por Pablo está al revés o opuesto de la justificación, que somos justificados, declarados justos a través de nuestra fe en Jesucristo, que somos hechos de rectos delante de Dios a través de Cristo, y la única alternativa para con el hombre es la condenación. Que seríamos declarados culpables, condenados delante de Dios, y que nos llegaría sentencia de muerte para nosotros, sentencia para no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma también. Así que es por eso que esta línea lleva tanta fuerza, es tan fuerte, porque ahora ya no hay condenación para con los que están en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús. Es una forma favorita de Pablo brevemente de decir o describir lo que nosotros tenemos a causa de nuestra fe en Jesucristo. Y es de hecho aún más enfático de lo que nos damos cuenta. En el lenguaje español no normalmente hace esto, o por lo menos no lo hace muy bien. Tenemos reglamentos para hacerlo, pero en el griego puedes poner palabras básicamente donde quieres en la oración para enfatizar una cosa o la otra cosa, ¿no? Y la primera cosa en el griego aquí es no. No es puesto en el principio, y en realidad podemos traducir un poco mejor ni uno o ninguno. Así que Pablo quiere hacer más énfasis posible en el principio. Dice no, no condenación. Por consiguiente, hay no condenación, ninguna condenación, ninguna de ningún tipo de condenación ya no hay. Así que nos encanta eso tanto como cristianos, porque habla a nuestros temores, ¿verdad? Habla a nuestros temores. Nuestra conciencia que nos despierta. Que el pecado que tenemos repetido delante de nuestros ojos, esa tentación que nos persigue, que no parece, no podemos escapar. Pablo dice, para los quienes que están en Cristo Jesús, no hay condenación delante de Dios. Ninguna condenación por ninguna razón. Y el arma para nosotros, el alternativa en versículo 2, y 3 y 4 dice, la alternativa que sabemos, conocemos como seres humanos, es el pecado y la muerte y la condenación. El pecado, la muerte y la condenación es una cadena viciosa, una cadena que no se puede romper, que ha sucedido, que ha estado ahí desde la caída de Adán y Eva, el pecado y la muerte y la condenación. Y eso es cierto aun cuando conocemos la ley de Dios, ¿no? Aun cuando una persona persigue a la ley de Dios, como muchos han intentado hacer, yo quiero esforzarme, yo quiero intentar ser buena persona, yo conozco los 10 mandamientos, yo sé qué es lo que requiere Dios, así que voy a ser mi todo, voy a ser lo mejor que puedo para vivir una vida moral, para vivir según la palabra de Dios. Y sin embargo, entre más que entendamos, más fracasamos, parece. Algunos de ustedes toman vacaciones a veces en el océano. Algunos de mis recuerdos de los años, me gusta ir a la playa, pero a veces el corriente llega a ser muy fuerte, ¿verdad? Y esos tiempos en que debes regresar, pero a lo mejor a veces no te vas y te fijas en la plaza, en la playa más bien. Tú ves tu familia ahí en la playa, o las toallas ahí, o la tienda ahí, pero el corriente te lleva lentamente en el océano. A veces puede ser tan fuerte que aún estás andando constantemente contra el corriente, pero no estás avanzando. De hecho, estás perdiendo tierra mientras aún nadas contra el corriente. Eso es lo que está sucediendo para con el hombre natural. Si el hombre natural intenta obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios, mientras él parece que está agradando a Dios y estableciendo su propia justicia, no está ganando tierra, no está avanzando en términos de su justicia aún. Sin embargo, está acumulando aún más y más pecado. Pero Pablo nos dice las buenas noticias aquí, ¿verdad? No hay condenación. Y él presenta a nosotros todo eso en una forma interesante, ¿verdad? Él pone una distinción, un contraste en versículo 2. Vamos a hablar más de eso en algunos minutos, pero él dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué habla de eso? Es como ley, la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Y yo creo muy probablemente el caso es, y no solamente soy yo que creo así, que él se está refiriendo a un pasaje que leemos en Jeremías capítulo 31, en particular este versículo, cuando el Señor dice: yo voy a colocar mi ley en sus mentes y escribirla sobre sus corazones. Ahora, él está hablando a Israel del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y si nunca fuera un pueblo que conociera la ley de Dios, que conocía la ley de Dios hasta todos sus letras, serían ellos, ¿no? ¿Por qué necesitamos la ley dada a nosotros? Pero no es solamente la ley dada a nosotros, solamente que está hablando, es la ley siendo insertada en nuestras mentes, en nuestros corazones, ¿no? Y probablemente él está pensando en Ezequiel 36, donde él dice: voy a darles nuevo corazón y nuevo espíritu entre ustedes, voy a quitar de ustedes la carne, el corazón de piedra, dándoles un corazón de carne, colocando en ustedes mi espíritu, causándoles a andar mis estatutos para que mantienen mis juicios haciéndolos. Así que aquí está el Señor Jesús. Viene y observan que Cristo es mencionado aquí en versículo 1 y 2 y 3. Él es la respuesta. Él es las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Y cómo es entonces que las cosas son arregladas? ¿Cómo es que ya no puede ser ya no más condenación? Es porque Cristo ha venido. Lo que la ley no pudo hacer, en que era débil a través de la carne, a causa de nuestro propio pecado, a causa de nuestra propia debilidad, la ley seguramente no puede hacernos obedecer. Dios lo hizo. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Lo que tú y yo no pudimos hacer, Dios lo hizo. Él lo hizo al enviar su propio hijo y no pierden eso en versículo 3. A esa palabra condenado para ese 3, él condenó al pecado en la carne. Así que, ¿cómo puede ser ya no más condenación para con gente como tú y yo? Porque para gente como tú y yo, quienes hemos colocado nuestra fe en Jesucristo, el en quien nuestros pecados fueron condenados. No es que Dios simplemente diga: pues voy a olvidar que sucedió el pecado, yo voy a olvidar que hiciste esas cosas. No, sino que esos pecados que hiciste, cometiste, la naturaleza pecaminosa que es parte de quien somos nosotros como hombres y mujeres y niños, niñas caídos, el Señor dice: yo voy a condenar, voy a castigar aquel pecado. en mi hijo. Eso será condenado, pero porque es condenado, ya no habrá condenación para ustedes, ya no habrá doble condenación para ustedes, porque tu pecado ha sido clavado a la cruz. Así que, ¿ves qué tan importante es comprender y creer y conocerlo como cristianos cuando el pecado viene y nos recuerda, cuando Satanás nos acusa a nosotros correctamente de nuestro pecado? Usualmente Satanás no pierde tanto tiempo inventando falsas acusaciones porque hay muchas acusaciones correctas, mucho material que él puede usar para acusarnos. Así que cuando viene Satanás, podemos decir nosotros, mis pecados ya han sido condenados, mis pecados ya han sido pagados. Saben, yo estaba pensando hace rato en Romanos 4, en que hay un gran capítulo sobre la justificación, y pensando en los dos santos del Antiguo Testamento, como ellos quienes entendían y confiaban en las promesas de Dios, ¿no? Y fueron justificados esos dos hombres, claro, Abraham y David. Y es maravilloso, ¿no? Que Dios escogería dos hombres cuyos pecados son mostrados a nosotros en las páginas del Antiguo Testamento. Abraham, no una vez, sino dos veces, está dispuesto a ofrecer a su esposa para avanzar a otro hombre, no para salvar su propia vida. Es un poco asqueroso eso, ¿no? Es muy asqueroso. Y como sabemos, David, lo que él hizo. Y Pablo mismo, que está predicando eso a nosotros. Un hombre que puedes estar seguro que aun cuando salía predicando de ciudad, gente seguía. Rumores más bien seguían a él, el tipo de vida que antes vivía él, el que antes perseguía a los cristianos. Y que Dios pondría el evangelio en boca de alguien así. Y que Dios traería a gente como Abraham y David a su salvación. Gente como tú y yo. Nos recuerda por qué Pablo está tan emocionado por el evangelio. Y por qué él dice que no está avergonzado por el evangelio. Porque ya no hay condenación. Hay esa salvación. Salvación para nosotros, como Martín Lutero dijo. Si Cristo hizo mi pecado suyo, entonces yo no lo tengo. Entonces yo estoy libre. Hay salvación para nosotros a través de la obra de Cristo Jesús. No condenación, porque nuestro pecado ha sido condenado en Cristo ya. Pues es la primera palabra. La primera es esos tres puntos. El segundo punto es esto. El segundo punto es diferencia. Ahora estamos viendo versículo 5:11. Hay diferencia. Hay una diferencia grande entre lo que éramos nosotros y lo que somos. Un gran cambio ha sucedido, ha pasado en nuestras vidas, como ellos quienes vienen a ser cristianos, llegan a ser cristianos y sabrán muchas veces hay un contraste entre la carne y el espíritu. Y esto es simplemente otra forma de hablar sobre ellos quienes están en Adán contra ellos quienes están en Cristo. Pablo en otra parte hablará del viejo hombre contra el nuevo hombre. Y una de las cosas claves para nosotros recordar como cristianos jóvenes aún también es no escuchar la palabra carne y pensar que la comparación es entre alma y cuerpo, que la distinción que se está haciendo es entre lo físico y lo inmaterial. Sino que esta palabra carne es una que usa, debemos pensar en toda la red de quién somos nosotros como seres humanos caídos. El hombre en su polución, en su contaminación con el pecado, en su pecado y su oposición a Dios y los caminos de Dios. Todo eso es como resumido en esta palabra pequeña, en la carne, esa frase pequeña, en la carne. Así que lo que el Señor está diciéndonos aquí es que solamente hay dos posesiones, dos lugares delante de Dios. O tú estás en la carne, o tú estás en el Espíritu. O tú estás, tú eres un nuevo hombre en Cristo, o tú eres todavía parte del viejo hombre. Tú sigues en Adán y sigues todavía en tus pecados. Y también es importante que sepamos lo que está escribiendo Pablo aquí en 5:11. No está escribiendo super cristiano, está escribiendo a cada cristiano. No es que algún grupo, supergrupo de cristianos están en el Espíritu. De hecho, esta frase, lo que se usa comúnmente en la iglesia común, no es una frase que es común en las Escrituras, sino que cada cristiano, si tú eres un cristiano bebé, si tú es tu primer día de ser cristiano, en el Espíritu eres en vez de estar ya en la carne, ya no más. Entonces, es importante que entendamos que lo que está describiendo no es lo que sientes que es el caso. Está escribiendo que es en realidad el caso. A lo mejor nos sentimos que estamos en el Espíritu cuando tenemos que despertarnos temprano lunes en la mañana, ¿no? En el Espíritu no puede ser, no es una descripción de lo que sentimos, de lo que sentimos en aquel momento, ¿verdad? Pero no se trata de lo que sientes es el caso, sino lo que es en realidad el caso. Y para enfatizar eso, nosotros leemos versículos 3 a 11 y nunca una vez podemos llegar a un ser como un imperativo. Debes hacer algo. No hay imperativos, no hay haz esto, no hay declaraciones desde 1 a 11, sino todo se trata de lo que Dios ha hecho por ti. Simplemente somos llamados a creerlo. Simplemente eres llamado a pensar de ti mismo de tal forma que la forma que Dios piensa en ti. Así que lo que él está haciendo está enseñándonos la gran diferencia en lo que eres antes y lo que eres ahora. Ahora, vamos a ver esos versículos algunos minutos y vamos a ver que hay otras palabras aquí, pero varias veces, parece como 7 veces creo. Sí, no, pero es una palabra que aparece varias veces en el griego y coloca delante de nosotros dos cosas diferentes, ¿no? Versículo 5, por ejemplo. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu y más, ¿no? Así que, en versículo 5 y versículo 6 y 7, él está subrayando por nosotros lo que significa o cómo es estar en la carne. Está describiendo lo que significa estar en la carne. Y van a observar que la cosa central a la diferencia entre ellos quienes están en el Espíritu y ellos quienes están todavía en la carne es que empieza en la mente. Para los quienes viven según la carne colocan o ponen la mente en las cosas de la carne. Otra vez en versículo 5. Para ser carnal o tener la mente en la carne es la muerte. Versículo 7 otra vez. Porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Hay cierta mentalidad. Ahí está establecido cierta perspectiva, actitud. Todas esas inclinaciones y disposiciones que son parte del hombre caído, el hombre aparte de Dios. Esa perspectiva, ese proceso de pensar, toda esa perspectiva del mundo, toda esa forma de vivir y mover y ser, existir en el mundo como incrédulos es enfocado en la mente, que no está enfocado en la gloria de Dios externamente, sino está enfocado adentro, en sí mismo, agradecer a sí mismo, fijarse en el número uno. La mente es diferente. para el cristiano. La mente ha sido cambiada, ha sido cambiado para el creyente cristiano. Me recuerda a mí de la importancia de la mente y toda esa cuestión. Me recuerda a mí de William Temple, una cita de él. Dice, la religión es lo que haces con tu soledad. La religión es lo que haces con tu soledad. En otras palabras, ¿qué es lo que piensas cuando no hay nada en qué pensar? ¿A dónde van nuestras mentes? ¿En qué están enfocadas nuestras mentes? ¿Y cómo afecta nuestro pensar en cómo hablamos y cómo actuamos? Y entonces vemos esa descripción. Es una situación desastrosa, terrible, horrible para con el creyente, el incrédulo, ¿no? Está enfocado en las cosas de la carne y resulta ser carnal o tener la mente en las cosas de la carne es la muerte. Anima la muerte o trata o resulta en la muerte. Su fin es la muerte. Y luego, versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga o enemistad con Dios. Es hostil hacia Dios. No está sujeta a la ley de Dios. No quiere sujetarse a someterse a la ley de Dios. Aun si quisiera, no podría hacerlo. Así que está en situación, dice versículo 8, en que no pueden agradar a Dios. Así es tan grave como es tan grave la situación. Ellos quienes se encuentran fuera de Cristo, ellos quienes todavía están en Adán, en la carne, hay una oposición fuerte hacia Dios y las cosas de Dios y está profundamente arraigado y plantado en nosotros ese compromiso a agradar solamente a yo mismo. Y no es algo que podemos eliminar nosotros, no es algo que podemos como que quitar de nuestras vidas. Está ahí en nuestro raíz de quién somos nosotros. Y a vez en cuando, ¿sabes? Nosotros nos damos asco a nosotros mismos. Pensando a nosotros como los quienes estamos afuera de Cristo, ¿no? Damos asco a nosotros mismos. Vemos a gente a nuestro alrededor, ese deseo que tiene un deseo de mejorarse, de ser diferente, ¿no? De mostrar algo diferente o nuevo en su vida. Y Dios, a través de su gracia común, puede ser que se mejora en ciertos comportamientos, ¿no? Pero un cambio verdadero. A lo mejor quisiéramos cambiar. Deseamos ser mejores. Por alguna razón, muchos años, yo no soy poeta, ¿no? No soy buen lector, pero esta línea, yo lo busqué para checar el autor. Ese autor dice, que el hombre en el hombre que se levantaría el deseo porque dejaría de ser. Y hay un hombre, un deseo de ser mejor, ¿no? Pero no sabe cómo hacerlo. Y no tiene el poder para ser mejor. Es por eso que versículos 9 y 10 y 11 son tan cruciales, son tan vitales. Necesitamos algo de afuera, ¿verdad? Necesitamos a alguien que venga y que traiga este cambio. Así que él describe luego a los quienes se encuentran en el Espíritu. ¿Qué significa estar en el Espíritu? Significa que el Espíritu está en ti. ¿Ven eso? Él lo dice varias veces en versículo 9. Dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, y luego otra vez en versículo 10, y si Cristo está en vosotros, y otra vez en versículo 11, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, y otra vez en el fin de la oración, a través de también dar vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que estar en Cristo es tener el Espíritu en ti. Es cierto, no del 99% de los creyentes, sino es cierto para con cada creyente. El Espíritu mora en ti. Y a causa de que el Espíritu mora en ti, tú eres ahora diferente en tu mente. Tu mente ha sido colocada en nuevas cosas. No, ya no ya no más poniendo a sí mismo número uno, sino la gloria de Dios número uno. Ya no hay más oposición a los caminos de Dios y a Dios mismo, sino inclinación hacia esas cosas y amor hacia esas cosas. No es tanto como quisiéramos que sea, pero está ahí, sí. Así que si podemos alejarnos un momento y regresar viendo a uno adelante, si podemos redimir 1 a 11, bueno, 1 a 4 es lo que Dios ha hecho afuera de nosotros, ¿no? 1 a 4, lo que Dios ha hecho afuera de nosotros en la cruz. Y luego, versículos 5 a 11, lo que Dios ha hecho adentro de nosotros por su Espíritu Santo. Así es como aseguremos. Él asegura que el pecado no tiene la última palabra en tu vida. Así que necesitamos hablar la verdad a nosotros mismos. Dios te ha cambiado. Él ha hecho lo que tú no podías hacer ti mismo. Yo escuché de un hombre que recibió noticias de tener una enfermedad de su corazón. Y él decidió hacer ejercicio o como que curar de su propia enfermedad y se mató solo. No era algo que el ejercicio podía arreglar. Lo que él necesitaba era un nuevo corazón, trasplante. Eso es lo que Dios ha hecho a ti como creyente. Tú eres ahora en el Espíritu porque el Espíritu está en ti. No importa lo que sientes, así es el caso. Y sin embargo, yo sé que están pensando, porque yo estoy pensando la misma cosa. Yo no siento que sea el caso, nada que ver. A veces, demasiadas veces en que el pecado es tanto más fuerte en mí que la gracia de Dios parece ser en mí. Y he sido descrito mostrar en diferentes formas, ¿no? Pero una de las formas en que podemos pensar en esto es que si tú fueras un esclavo por muchos años, ¿no? Y luego te dieron tu libertad y ya no estuvieras esclavo. Si estuvieras andando en la calle, escucharas la voz de tu maestro llamándote a atención, ¿no? Llamándote a obedecer, tú tendrías una reacción o respuesta instantánea, ¿no? De prestarle su atención y escuchar lo que tenía que decirte. Ya no es tu dueño, ya no es tu maestro, pero te acuerdas tanto de cómo era y fue tan gran parte de tu vida, tanto tiempo, que eres tú su propiedad y tenías que escuchar lo que él te decía. Ahora estás libre, pero todavía tienes momentos en que escuchas a la voz de tu viejo dueño. Así es con el pecado. William Charles Burns lo dijo así: ya no estamos persiguiendo, corriendo tras la carne, pero eso no quiere decir que la carne no está persiguiendo a nosotros. Así que es importante que nosotros podamos ver eso, que hemos sido dados una naturaleza renovada. Ya no hay bueno y malo luchando en nuestra alma. No tenemos dos naturalezas. Somos una naturaleza renovada. Una naturaleza renovada no ha sido perfeccionada todavía, pero es una naturaleza renovada, es una naturaleza que es espiritual, con E mayúscula, ¿no? Así que tenemos cada recurso, ¿verdad? Para vivir como hemos sido salvos, vivir como hemos sido salvos. Así que Pablo, claro, nos está recordando. Nos estaba preparando en esos capítulos, en capítulo 6 y capítulo 7. No tenemos tanto tiempo, pero muy brevemente en capítulo 6 él dice, morimos al pecado. Pero eso no significa que el pecado ha muerto a nosotros. Capítulo 7, hemos muerto a la ley, pero eso no significa que la ley todavía esté perfectamente reflexionada en nuestras propias vidas. Sin embargo, esa es la realidad. Déjame decirlo así. Y a lo mejor es controversial decirlo así, pero tú debes pensar en ti mismo como todavía pecaminoso. Pero no debes pensar en ti mismo como pecador. Yo vi unas cabezas que se levantaron, ¿no? Eso es bueno. Es algo en que pensar. Es un pecador lo que eres en tu médula, ¿no? En tu centro como cristiano. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho? ¿Qué es lo que el Espíritu ha hecho en tu vida? Todavía eres pecaminoso. Absolutamente. Pero un pecador ya no eres. Así que es importante que nosotros pensemos correctamente sobre nosotros mismos. Es el fundamento de nuestro crecimiento, el fundamento de nuestra santidad y piedad. No pensar que haya dos enemigos de poder igual en nuestra alma luchando, ¿no? El Espíritu mora ahí. El Espíritu mora ahí. Así que pensamos en nosotros de esta forma. Charles Spurgeon lo dice así. Dice, no somos lo que debemos ser. No somos lo que queremos ser. No somos lo que seremos. Sino somos muy diferentes a lo que éramos antes. Y alabado sea Dios a esto, por esto. Esa diferencia impactante, destacante. Y luego eso nos lleva al fin del pasaje. La palabra es con deuda. Somos deudores. Dice, hermanos, versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores. Y hace algo fascinante aquí en este versículo 12. Hemos llegado a estar acostumbrados a eso, ambos y un lado de la ecuación y el otro lado de contraste. Pero él deja ese contraste. Sin mencionar, dice, somos deudores, no la carne para vivir conforme a la carne, y esperamos que diga qué, sino somos deudores al Espíritu, no a la carne, pero es como si hubiera dicho, pero ya saben eso, ya saben esto. Así es como son ahora, quién son ahora, es lo que han abrazado como el pueblo de Cristo. Somos deudores. Y, hombre, no hay otra parte más claro en que el espíritu y la carne son diferentes, ¿no? La carne no te va a decir que eres deudor a la palabra de Dios, ¿verdad? O la obra de Dios. La carne es buena en presentar a los hombres, o órdenes más bien. Haz esto, nunca vas a estar feliz. Requieres esto, tienes que hacer tal cosa o nunca vas a estar completo, ¿no? Es lo que la carne nos dice todos los días, ¿verdad? Pero el Espíritu obra en nosotros una gratitud, un sentido de nuestra deuda. Es lo que el Señor obra, ¿verdad? Y yo pienso en, mientras veo un versículo 13, me hace pensar en John Owen, en cómo él usa ese versículo como un punto de lanzar todo su libro, La Mortificación del Pecado. Y si nunca fuera un título, solo un título que era suficiente para asustarte y no leer aquel libro, ese es el libro, ¿no? Ese título se escucha fuerte y severo. Y sin embargo, no hay nada más lejos de la verdad, porque lo que él nos dice es que nosotros, en el poder del Espíritu, nosotros, por la obra de Cristo, hemos sido dados no solamente un deseo vivir vida nueva, sino la capacidad. Y él explica esto. Si tú vives según conforme a la carne, solo hay un resultado. Habrás de morir. Pero si por el Espíritu vives, ya no estás solo. ¿Ves? No te está llamando a algo que no puedes hacer. Si tú vives por el Espíritu, entonces matarás las obras de la carne y vivirás. Así que está haciendo asunción aquí, ¿no? Está presumiendo algo. Tú como cristiano, tú vas a seguir mortificando, matando el pecado. Y tú vas a seguir haciendo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu te ha renovado. Porque el Espíritu mora en ti. Como Herman Bavinck lo puso, dice, recibimos la gracia de la vida. Y luego ejercitamos la vida de gracia. Recibimos la gracia de la vida en salvación. Y nuestra única respuesta, la respuesta de gratitud, la respuesta de sentir nuestra deuda, la respuesta de la obra del Espíritu obrando en nuestra vida, esa naturaleza nueva que hemos sido dado es, yo voy a ejercitar esta vida de gracia. Voy a andar en ese nuevo amor. Yo estaba pensando esa semana pasada en esta frase que muchas veces escuchas. Y pensando, ¿sabes? Hay una conexión. Cuando tú dices a alguien, tú debes ser fuerte como un hombre, sé fuerte como un hombre. Nunca he escuchado a una mujer llamar así eso, que digan eso a una mujer. Pero la idea es que tú eres un hombre, así que debes comportarte como un hombre, ¿no? Eso es lo que Pablo está haciéndonos aquí, ¿no? Tú eres un creyente, tú eres un cristiano, así que debes portarte como un cristiano. Tú eres renovado por Cristo, así vives como una persona renovada en Cristo. No es algo fácil. Pero no estamos solos en esto. El Espíritu nos hace capaces, nos da poder. El Espíritu nos da nueva vida. Así que esa es la vida a que somos llamados. No es algo opcional. Pablo está presumiendo. Si tú eres un creyente, entonces estás mortificando, estás matando el pecado. Pues que el Señor bendiga a nosotros mientras pensemos en esas cosas. Para con el creyente, el pecado no tiene la última palabra. Podemos regocijarnos en esto hoy. Nos conmueva, ¿no? Nos conmueva vivir una vida nueva, vivir la vida por Él. Amén. Pueden ponerse de pie mientras oramos. Nuestro Padre, nosotros te damos gracias por las riquezas de tu palabra. Te damos gracias que cuando sé que nos llamas a belleza alta y difícil, nunca nos dejas esforzando acá el estándar sin todo tipo de motivación y todo tipo de ayuda. Y te damos gracias, nuestro Padre, que mientras vemos nuestro pasaje hoy, tenemos motivación y ayuda. Tenemos la motivación de que Cristo ha muerto por nosotros para librarnos del pecado. Y cada ayuda en el Espíritu que mora en nosotros, que nos ha hecho nueva criatura en Cristo. Así que, Señor, con este ánimo de dos partes, que nosotros, en realidad, Señor, que matemos el pecado y que la toleración del pecado ya no sea parte de nuestro ADN, no sea parte de nuestro vocabulario, que lo odiemos porque amamos a ti, Señor. Pedimos eso en nombre de Cristo. Amén.